desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara declaró que el objetivo de inversión para los fondos de desarrollo de la Ciudad de Nusantara que no provienen del presupuesto de ingresos y gastos del Estado en 2024 es de aproximadamente 100 billones de rupias. El vicesecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, llamó a la comunidad internacional a utilizar toda su influencia para detener la guerra en Gaza. Al menos 15 personas, incluidos niños, murieron en un ataque aéreo contra un pueblo en el noroeste de Myanmar. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, UOIKN por sus siglas en indonesio, declaró que el objetivo de inversión para los fondos de desarrollo de la Ciudad de Nusantara que no provienen del presupuesto de ingresos y gastos del Estado en 2024 es de aproximadamente 100 billones de rupias. Citado por Antara el domingo 7 de enero, el director de OIKN, Bambang Susantono, dijo que los fondos para el desarrollo de la capital de la nación mencionados por el presidente Joko Widodo ascendieron a aproximadamente 466 billones de rupias, de los cuales alrededor del 19 al 20% provenían del presupuesto estatal. Bambang Susantono dijo que a lo largo de 2023 hasta 23 inversores nacionales han colocado la primera piedra como señal del inicio del desarrollo en la nueva capital de Indonesia con un valor de inversión no estatal de aproximadamente 41 billones de rupias. Informó que el presidente Joko Widodo volverá a colocar la primera piedra de enero a febrero de 2024 como señal del inicio de un nuevo desarrollo físico en la ciudad de Nusantara, que será llevado a cabo por unos 15 inversores. La Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, UOIKN por sus siglas en indonesio, afirmó que los medios de comunicación e influencers son socios estratégicos en la construcción de la Ciudad Capital de Nusantara en Kalimantan Oriental. Así lo transmitió el director de OIKN, Bambang Susantono, en Jakarta el domingo 7 de enero. Citado por Antara, Bambang también invitó a los medios e influencers a continuar creando sinergias y colaborando con la autoridad de IKN en la supervisión y supervisión del desarrollo sostenible, inclusivo y justo de la nueva ciudad capital Nusantara. El jefe de la autoridad OIKN, Bambang Susantono, organizó un evento amistoso con medios e influencers de Kalimantan Oriental en la oficina de la autoridad de la nueva ciudad capital Nusantara Balikpapan el sábado 6 de enero. El evento tiene como objetivo fortalecer aún más las relaciones y la cooperación entre la autoridad de IKN y los medios y personas influyentes que desempeñan un papel importante en la transmisión de información y educación al público sobre el desarrollo de IKN. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en indonesio, llevó a cabo operaciones de tecnología de modificación del clima como un esfuerzo para mitigar y anticipar el potencial de desastres hidrometeorológicos húmedos a principios de 2024. Citado por Antara en la declaración de BNPB el domingo 7 de enero, se afirmó que la tecnología de modificación del clima se lleva a cabo conjuntamente entre ministerios o instituciones como la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, el Ministerio de Transporte, el Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia y otros sectores, de acuerdo con los resultados de la decisión de la reunión de coordinación sobre 21 de diciembre de 2023. En la reunión de coordinación entre ministerios y agencias, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica proporcionó información sobre el pronóstico del tiempo para principios de 2024, que tiene el potencial de precipitaciones moderadas y muy altas en la isla de Java y otras regiones de Indonesia. Un total de 95 ciudadanos indonesios perdieron sus hogares debido al terremoto de magnitud 7,6 que sacudió la prefectura de Ishikawa el 1 de enero. Citada por Antara el domingo 7 de enero, la Embajada de Indonesia en Tokio también informó que un total de 183 ciudadanos indonesios se vieron afectados en 9 localidades de la prefectura de Ishikawa. Unos 170 ciudadanos indonesios han regresado a sus hogares, mientras que 13 personas siguen en refugios en 2 lugares. Al respecto, el embajador de Indonesia en Japón, Heri Akhmadi, dijo que su equipo distribuyó asistencia logística a los ciudadanos indonesios afectados en forma de agua mineral, alimentos listos para el consumo, papel higiénico y otras necesidades básicas. También añadió que su equipo sigue recopilando datos sobre los ciudadanos indonesios afectados por el terremoto para conocer su paradero y sus condiciones de alojamiento. El vicesecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, llamó a la comunidad internacional a utilizar toda su influencia para detener la guerra en Gaza. Citando Tempo, el domingo 7 de enero, la batalla de 90 días en Gaza ha hecho que la zona ya no sea habitable. La ONU informó oficialmente que más de 10.000 palestinos murieron o resultaron heridos. Mientras tanto, su residencia fue bombardeada por Israel y todo esto fue observado por la comunidad mundial. Griffiths dijo que una serie de enfermedades infecciosas se están propagando entre los residentes que viven en refugios que están superpobladas debido a las tuberías de alcantarillado bloqueadas. Al menos 15 personas, incluidos niños, murieron en un ataque aéreo contra un pueblo en el noroeste de Myanmar. Así lo informaron los medios locales el domingo 7 de enero, citados por AFP. Myanmar se ha visto afectado por combates cada vez más feroces en el norte y el este. El ataque tuvo lugar en un pueblo de municipio de Kampat, distrito de Tamu. Los medios locales cifran el número de muertos en 15, incluidos niños y 20 personas heridas. Pero dos testigos, un hombre y una mujer, que pidieron no ser identificados por razones de seguridad, dijeron a la AFP que el número de muertos era mayor. Dijo que la primera bomba tuvo como objetivo dos iglesias en ese pueblo y que el segundo ataque ocurrió cuando la gente salía de los edificios. Los medios estatales dijeron el domingo por la noche que los informes sobre el ataque eran noticias falsas. Se afirmó que en ese momento no había ningún avión operando en la zona. El pueblo está bajo el control de las fuerzas de defensa del pueblo, uno de los muchos grupos que han surgido para luchar contra la junta. El ejército ha calificado al grupo de terroristas. Estas fueron las noticias. Oyentes, la sala de diplomacia de hoy trata sobre la embajada de Indonesia en Riad organizó un debate sobre la reseña de un libro sobre la vida y el patrimonio científico del jeque Nawawi al-Bantani. La embajada de la República de Indonesia en Riad, a través del agregado de educación y cultura, celebró un debate sobre la reseña de un libro que explica la vida y el legado científico del jeque Nawawi al-Bantani en la oficina de la Embajada de Indonesia en Riad el miércoles 3 de enero. El jeque Nawawi al-Bantani, que vivió entre 1812 y 1897, fue un destacado profesor en la región de Ijaz y en Indonesia en el siglo XIX. En sus declaraciones, el embajador de Indonesia en el Reino de Arabia Saudita, Abdul Aziz Ahmad, dijo que la embajada de Indonesia en Riad está comprometida a seguir estando a la vanguardia en inspirar y facilitar actividades que enriquezcan la visión islámica y nacional, especialmente para la generación más joven. El embajador Abdul Aziz Ahmad rindió homenaje al jeque Nawawi al-Bantani como una figura orgullosa de Indonesia y del mundo islámico en general. Hizo hincapié en la importancia de continuar el legado científico de los ulemas anteriores como base para el éxito de los musulmanes de hoy. Los dos principales oradores y a la vez autores del libro Sheikh Nawawi al-Bantani, el gran maestro ulema Hijaz y Nusantara del siglo XIX, a saber Mufti Ali y Siti Marifah Maruf Amin, brindaron una conferencia profunda del viaje, de la vida y los grandes servicios de Sheikh Nawawi al-Bantani. Mufti Ali en su presentación destacó el papel crucial de este ulema al explicar los datos y archivos obtenidos sobre Sheikh Nawawi en varias bibliotecas de Indonesia y los Países Bajos. Con estos datos se puede justificar científicamente el papel y el carácter de este ulema. Mientras tanto, Siti Marifah Maruf Amin destacó el papel del Sheikh Nawawi al-Bantani, especialmente en el contexto indonesio, y subrayó la importancia de la contribución de este ulema al mantenimiento de las tradiciones científicas. En la misma ocasión, el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de la República Indonesia en Riyadh, Badrus Soleh, dijo que se animará a traducir el libro al árabe para que más lectores de todo el mundo comprendan el papel del Sheikh Nawawi al-Bantani en el desarrollo de los estudios islámicos en el mundo. Badrus afirmó además que la investigación sobre los manuscritos de ulemas indonesios en Hijaz continúa en colaboración con universidades y partes interesadas en Indonesia y Arabia Saudita, de modo que tendrá un impacto positivo en la diplomacia indonesia en Arabia Saudita y el Medio Oriente. Los ulemas indonesios escribieron más de 300 libros alrededor del siglo XIX en Hijaz. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 8 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1983, nacimiento del líder norcoreano Kim Jong-un. El 8 de enero de 1983 nació Kim Jong-un, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Kim Jong-un es hijo de Kim Jong-il con una de sus esposas, Ko Yung-hee, y nieto de Kim Il-sung, ambos líderes anteriores de Corea del Norte. Antes de convertirse en líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un fue primer secretario del Partido de los Trabajadores de Corea, primer presidente de la Comisión Militar Central, comandante supremo del Ejército Popular de Corea y miembro del Presidium del Politburo del Partido de los Trabajadores de Corea. Desde finales de 2010, Kim Jong-un es considerado el heredero del liderazgo de Corea del Norte. El 28 de diciembre de 2011, Kim Jong-un fue declarado oficialmente líder supremo de Corea del Norte tras el funeral de su padre. Pasamos al 8 de enero de 1996, la toma de rehenes de 26 miembros del equipo de Expedición Lawrence, 95 por parte de la OEPM. El 8 de enero de 1996 se produjo la crisis de los rehenes de Mapenduma. La crisis de rehenes de Mapenduma fue una crisis de rehenes que ocurrió en Mapenduma, Jaya Wijaya, donde el 26 miembros del equipo de Expedición Lawrence 95 fueron tomados como rehenes por el ala militar de la Organización Papua Libre, UOPM, liderada por Kelly Kwalik. La misión de liberación de los rehenes terminó el 9 de mayo de 1996, después de un ataque a la sede del OPM en el pueblo de Gayalama, Mimica, que fue llevado a cabo por el equipo de mando de fuerzas especiales liderado por Prabowo Subianto, quien en ese momento se desempeñaba como comandante general de las fuerzas especiales. La historia de la detención y liberación del prisionero se cuenta en el libro titulado Rehenes, 130 días atrapados en Mapinduma, escrito por Ray Rizal y continuado por Nina Pane, basado en la historia de Adinda Arimbi Saraswati, una de las rehenes que sobrevivió. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 2009, cuando los arqueólogos descubrieron la momia de la reina Sesestet. Las excavaciones arqueológicas realizadas en dos tumbas antiguas en Saqqara descubrieron la momia de una reina del antiguo Egipto. Los restos conservados fueron descubiertos bajo una de las pirámides descubiertas recientemente por arqueólogos egipcios. El jefe del Consejo Arqueológico Egipcio, Yahya Abbas, afirmó que la momia puede ser el cuerpo de la reina Sesestet, que gobernó hace unos 4.300 años. Sesestet era la madre del rey Teti, fundador de la sexta dinastía del antiguo reino egipcio. Los historiadores afirman que la reina Sesestet gobernó durante 11 años. Las antigüedades de la cámara de la tumba habían sido saqueadas excepto el sarcófago que contenía la momia. Yahya Hafas dijo que dentro del sarcófago había un cráneo, huesos de las piernas, pelvis y otras partes del cuerpo envueltas en lino. También hay cerámica y cubre dedos de oro. El nombre de Sesestet no se encuentra en las esquinas de la pirámide. Sin embargo, las características apuntan al cuerpo de Sesestet. Project Pop is in the house, y'all.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Kiki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta. Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyika, karaoke, asyika, shopping-shopping,
asyika,
wow. penting awak hatimu happy
lahir kembali manusia baru.
Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati, baby you gotta wake up.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el índice de desarrollo de género aumentó en 2023. Las mujeres estarán más empoderadas. El Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de Indonesia afirmó que durante 2023 las mujeres estuvieron cada vez más empoderadas, como lo demostró el aumento del índice de desarrollo de género. La subdirectora para la igualdad de género del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia, Leni Rosalin, en una declaración en Jakarta el sábado 6 de enero, explicó que las mujeres están cada vez más empoderadas, pueden aportar ingresos significativos a la familia, ocupan posiciones estratégicas en el lugar de trabajo y participar en la política de desarrollo con una representación cada vez mayor de las mujeres en las instituciones legislativas. Así lo demuestra el aumento del índice de desarrollo de género. Citando un informe de Antara, Leni Rosalin dijo que las mujeres empoderadas serán una base sólida para la construcción de la nación. La representación de las mujeres en instituciones importantes también contribuye a una igualdad de género cada vez más equitativa en Indonesia. Dijo que cada vez más mujeres se están convirtiendo en líderes, tanto en el pueblo como jefas de pueblo o jefas regionales o líderes en ministerios o instituciones. El Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil tiene como objetivo mejorar la calidad y el papel de la mujer en el desarrollo para 2024. En este año se seguirá aumentando el compromiso del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil con el empoderamiento de la mujer y la protección infantil. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Bintang Puspayoga, añadió que su equipo se centrará en fortalecer las instituciones y mejorar los servicios públicos, especialmente en lo que respecta a las 5 direcciones prioritarias del presidente, priorizando la sinergia y la colaboración entre sectores, empezando por los gobiernos central y regional, la comunidad y las empresas y los medios de comunicación. El índice de desarrollo de género es uno de los índices publicados cada año por la Agencia Central de Estadísticas para medir el nivel de éxito del desarrollo que ha tenido en cuenta las cuestiones de género. El índice de desarrollo de género se obtiene comparando el índice de desarrollo humano de las mujeres con el índice de desarrollo humano de los hombres. El índice de desarrollo de género puede describir la brecha en los logros de desarrollo entre mujeres y hombres.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre colina de Kaba Bengkulu. Oyentes, la colina está incluida en el Parque de Turismo Natural, el área de conservación de la flor más grande del mundo, es decir, la flor gigante Rafflesia arnoldi, y el parque tiene una superficie de alrededor de 13.940 hectáreas y se encuentra a una altitud de 1.937 metros sobre el nivel del mar. Esta zona turística natural se encuentra en la región de Rejang Lebong, provincia de Bengkulu, a unos 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Bengkulu. Para los visitantes que quieran visitar este lugar, pueden llegar desde la ciudad de Bengkulu o la ciudad de Palembang a través de la región de Lahat. El acceso a este lugar turístico natural es bastante fácil. Rodeado de condiciones naturales que aún son muy hermosas, este lugar es una de las atracciones turísticas favoritas de los visitantes, especialmente los residentes de Bengkulu o los escaladores principiantes. Los visitantes se encontrarán con una vista natural en forma de selva tropical que aún es muy natural y da la impresión de calma y el aire es bastante fresco. Para llegar a la cima de esta colina hay dos accesos a través de un sendero que solo se puede recorrer a pie o a través de una carretera asfaltada por la que pueden circular vehículos de dos y cuatro ruedas. Se pueden elegir senderos para los visitantes que quieran disfrutar de un ambiente natural con senderismo. Mientras tanto, el camino pavimentado está destinado a visitantes que no tienen suficiente resistencia para caminar. Oyentes, al iniciar la subida, los visitantes podrán disfrutar de una vista panorámica del paisaje verde que producen las huertas de los lugareños. Además, cuando comience a ingresar al área del bosque, los visitantes sentirán el frescor del aire y el canto de los pájaros como si les dieran la bienvenida. Cuanto más suben, los visitantes encontrarán que los árboles son cada vez menos. Esto indica que el viaje se acerca al lugar de acampada. Este lugar de acampada suele ser utilizado por los visitantes para disfrutar de las vistas del amanecer o el atardecer. Desde este lugar, los visitantes pueden continuar el recorrido que se divide en dos rutas, la de ascenso y la de descenso. Los visitantes que quieran disfrutar de la vista del cráter de la montaña desde la cima de la colina elegirán la ruta de escalada, mientras que aquellos que quieran ver el cráter de cerca elegirán la ruta de descenso. Para los visitantes que quieran ver el cráter de cerca, se recomienda usar una máscara porque el olor a azufre es muy fuerte alrededor del cráter. Oyentes, en esta zona turística existen varias instalaciones que fueron construidas deliberadamente por la dirección para la comodidad de los visitantes. El equipo de gestión de esta colina, o conocido como Grupo de Sensibilización Turística, proporciona facilidades como transporte, alojamiento, alimentación o catering para los escaladores que opten por acampar en el lugar, guías y mucho más. El precio de la entrada es bastante económico. A los visitantes solo se les cobrará una tarifa de entrada de alrededor de 5 mil rupias o menos de un dólar estadounidense por persona. Este fue la belleza de Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radio difusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di perusahaan ekspedisi, que significa en la compañía de expedición. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Per sepeda motor. per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una empleada de una agencia de expedición en la ciudad de Semarang. La empleada respondió a la pregunta de Chris informando el coste de envío de la moto. Vamos a escuchar su conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Después de escuchar la conversación, les presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Per sepeda motor. Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Biaya. Biaya, que significa costo. Pengiriman. Pengiriman, que significa entrega. Dari Semarang. Dari Semarang, que significa desde Semarang. Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya, que significa Asia Palangkaraya. Rp1.300.000. Rp1.300.000, que significa Rp1.300.000. Per. Per, que significa por. Sepeda motor. Sepeda motor, que significa motocicleta. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por moto. Berapa biaya? Berapa biaya? Que significa cuánto cuesta. Mengirim. Mengirim, que significa enviar. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por motocicleta. En esta oración hay una expresión per sepeda motor. Per sepeda motor, que significa por motocicleta. La palabra per, per o por, que significa tiap-tiap o cada, o sirve para marcar el número de sepeda motor o motocicleta. Así que la expresión per sepeda motor significa por cada motocicleta. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la palabra per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Que significa la cuota mensual de membresía en este gimnasio es de Rp1.000.000. Harga tiket bioskop Rp50.000. Harga tiket bioskop Rp50.000. Que significa el precio de una entrada de cine es de Rp50.000 por persona. En Indonesia, el término para un vehículo motorizado de dos ruedas es sepeda motor o motocicleta. Sin embargo, la mayoría de los indonesios se refieren a las motocicletas como motor o moto. En algunas zonas también se usa kereta para referir a moto. Algunos incluso se refieren a ella mencionando una marca concreta de motocicletas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más la conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia hoy con el tema Persepeda Motor. Persepeda Motor, que significa por cada moto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y hasta pronto.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Penjaga Hati, que significa Guardián de Corazón, cantada por Anggi Rian con New Normal Keroncong. Esta canción, que se lanzó en 2001, fue popularizada por el famoso cantante solista indonesio Ari Lasso. Esta canción escrita por Piu Padi cuenta la historia de una persona que añora a su ídolo y alaba tanto a la mujer que imagina cuando llegue su ídolo, entregará toda su vida por ser el guardián del corazón de su ídolo. Muy bien oyentes, este es Penjaga Hati de Anggerian junto con New Normal Kroncong.
Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu, takkan ku dapatkan rasa cinta ini.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.